Mientras toman su asiento, vamos a agarrar sus Biblias y vamos a tomar nuestro tiempo en Efesios capítulo 6. Si se acuerdan que estamos menos en esta serie, en Efesios, hemos pensado cómo el reino se aplica a nuestro trabajo. Y ahora lo que Pablo va a hacer en esta última sección de este libro es va a hablar de que el reino está en guerra. Entonces, sigan conmigo en versículo 10. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Dice, por fin, se esfuerza en el Señor y en su fuerza de su grandeza. Pon toda la armadura de Dios que tú puedas aguantar de las esquimas de los planes del diablo. El capitán Tom Moore sirvió como un miembro del militar en Británica y 65 años después, él iba a recibir sus 100 años un mes atrás. Fue ungido por la reina y de este capitán fue celebrado por su valor y no pude ser cautivado de unas maneras que del efecto que tuvo en la sobrenación por la motivación que él tuvo para durante el tiempo del coronavirus. Les dicen, no hay nada pero asombroso del capitán, es un maravilloso hombre. Él trae un poquito de buenas nuevas en nuestras vidas en un tiempo difícil. Un soldado que trae buenas nuevas, que no es ese tipo de persona que está poniendo aquí Pablo en Efesios 6, cuando nos habla de cómo nosotros como creyentes tenemos que tomar toda la armadura de Dios. A lo mejor es un pasaje familiar a ustedes, a unos que vienen tiempo y tiempo para atrás. Pero vamos a recordar lo que está pasando aquí en este texto. Cuando Pablo llega a este lugar, le está diciendo a una última llamada a acción. Cómo tienen que reunirse como el cuerpo y trabajar por el reino. Y Pablo está recordando que están llamados. Piensa lo que está pasando aquí. Pablo ha tenido todo su tiempo aquí por este libro teológico de cómo debemos de vivir. Y ahora que viene a su final de esta tarjeta, nos recuerda de las tribulaciones que podemos confrontar mientras seguimos su diseño. Entonces, quiero que tú notes de mientras caminamos por este texto, Pablo va a darnos tres puntos de cómo pelear la buena batalla. Y quiero que tú notes aquí, en el comienzo del versículo 10, por fin, sé fuerte en el Señor y en su fuerza y su grandeza. De pelear pelear la buena batalla es que podemos encontrar fuerza en el evangelio que es la fuerza de Dios. Él comienza esa frase diciendo por fin. No es algo que agregó después. Esto es como un llamado, es una culminación a toda la tarjeta que ha estado apuntando a esta tarjeta, lo que está escribiendo. Este es su último punto antes que los mande hacia la batalla. Él es ahora está mandamiento diciendo al Señor. Es un verbo que es pasivamente por naturaleza, pero no que tú tengas tu fuerza, pero que tú estás sacando fuerza. O sea, encuentra tu fuerza en el Señor. Y esta instrucción no es única, pero vemos esta ser fuerte en el Señor sobre toda la Biblia. Si los puede llevar versículo por versículo de ejemplos de eso. Quiero que escriban unas referencias aquí, pero a lo mejor tú no estás capturando eso en esta mañana. A lo mejor estás aquí en persona o en línea. A lo mejor es que tú escribas, traigas un cuaderno el próximo domingo mientras nos reunimos otra vez. Me estabas aquí en mi oficina en esta semana. Me encontré unos cuadernos que me acuerdo cuando salí de una estudiante aquí, cuando fui a la A&M y el centro, y notas que yo escribía de sermones que Chris platicó. Puedo recordar esos sermones en esos 15 años después. A lo mejor el Señor puede hacer eso en trabajar en ti, pero tú, mientras estás escribiendo tus notas o en tu teléfono, quiero que tú notes la manera que significa ser fuerte en el Señor, como una y otra vez se encuentra aquí en la escritura. ¿Te acuerdas lo que pasó ahí? Israel está listos para cruzar la tierra prometida y Dios les da una palabra y dice que no los he mandado. Sean fuertes y valientes. Sin miedo, y porque el Señor su Dios está con ustedes donde sea que vayan. a una promesa de victoria y la pres- y en medio de la tormenta es como verdad en Israel cuando mientras van a ir confrontando al enemigo en la tierra prometida es verdad dile con nosotros como aquí o cuando el pastor Pablo cuando habla de Abraham en Romanos versículos 20 y 21 les da de dónde encuentra su fuerza aquí es lo que dice sobre Abraham que que no confió por la promesa de Dios pero creció fuerte en su fe mientras dio gloria a Dios convencido completamente que Dios podía hacer lo que él le prometió Abraham la fuerza de Abraham en medio de su llamado vino porque él sabía que seguía un Dios que podía seguir pero Pablo no nada más se habla de cómo Dios ha forzado a Kim, pero de lo donde Pablo donde Lucas escribe de lo que Pablo ha escrito le dice esto sobre eso en Hechos dice pero Saulo siguió creciendo en fuerza y confrontó a los judíos que vivían en Damasco que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dio más fuerza a Saulo para su llamado y por la fuerza del Señor, ¿qué pasó? Confronta a los judíos y convence para el reino. Él sigue la misión de Cristo por la fuerza que Dios que Cristo le ha dado. En sus libros de Efesios, donde Pablo habla de dónde ese poder viene. Mira en el versículo 16 de Efesios 3 dice por las riquezas de su gloria que les dé fuerte con poder por su espíritu en su ser. Nos llama una batalla que nos da para ganar. Nos da fuerza para seguir que nos ha dado por Cristo. Es que no siempre seguimos por la fuerza del Señor. A los en Galveston fueron confrontados con un desastre, un huracán vino y aplastó esa ciudad y no sabían qué hacer. Una pérdida de vida en ese tiempo es porque no había una expectación de una tormenta. Ellos pensaban que iban a ser salvos, que Galveston nada le podía pasar y si esa tormenta pasaba ellos iban a estar bien. No había una iniciativa para protegerse porque ellos no pensaban que la tormenta iba a venir a ellos. Escucharon a reportes de Florida y pensaban que se iban a voltear y que ellos no iban a ser a tener un segundo y no prepararon de lo que pasó. No tomaron medidas para protegerse mientras cuando la tormenta vino y cuando la tormenta vino fueron destruidos. Y no puedo pero maravillar si nosotros fuera de Cristo podemos estar en el mismo peligro. Podemos pensar cuando las tormentas de la vida vienen, no las esperamos. Eso no puede pasar a mí. O no preparamos en avance. Alguien más le va a pasar eso. No a mí. A mí no me va a pasar. Yo me tengo que preocupar eso. O no tenemos protección. Pensamos que lo podemos hacer solos. Pero lo que Pablo nos está recordando es que la fuerza de la batalla viene del Señor. Debemos de buscar nuestra fuerza en Dios. Y si vemos en el versículo 10, en el capítulo 6, dice, sé fuerte en el Señor, en su fuerza de su grandeza. En esa frase, Pablo está haciendo tres diferentes maneras de la palabra en general. La fuerza, su grandeza. Y la pregunta de nosotros es, ¿qué tan poderoso es su grandeza? Ve conmigo para atrás en Efesios capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver esos mismos tres palabras. En Efesios, donde se usa de qué tan su grandeza es. Y su grandeza es inmensa que nosotros que creemos que él trabajó en Cristo cuando le resucitó del muerto y lo sentó en su mano derecha en el cielo. Pablo usa las mismas tres palabras aquí en el capítulo 6 para hablar a su poder de Dios. Es un poder, puede derrotar la muerte. Es un poder tan poderoso que puede conquistar la muerte. Significa para nosotros, familia central, que no importa lo que estamos pasando, el poder de Dios es suficiente para sostenernos en la batalla de la vida. Pablo nos está advirtiendo de dos errores que podemos hacer en la vida cristiana. Uno, de pensar que tú puedes hacerlo, que la batalla que estamos llamados se puede ser ganada por nuestra propia fuerza. O en la otra mano, donde pensamos que no podemos traer nada a la mesa, que no podemos hacer nada, no podemos ayudar, y no tenemos una tendencia de decir, yo puedo o no hay esperanza en el medio de las tormentas en nuestras vidas espirituales. Pablo nos está diciendo que Jesús es suficiente, que el poder de Dios que viene por el Evangelio puede ser nuestra fuerza durante la batalla. Pero creo que notes, Pablo no es para ahí, pero para hacernos un punto para pelear a buena batalla, comienza aquí en el primero capítulo 11, es de ponte toda la armadura de Dios. Entonces la segunda cosa que vamos a hacer es de poner a Cristo, quien es la armadura de Dios, de vestiéndose al soldado que está yendo a la batalla. Se va a poner todas estas piezas que vamos a hablar en las próximas semanas para prepararse para entrar a batalla. Y se dice Pablo que se ponga toda la armadura de Dios. En la original palabra se usa para significar una colección completa, todo que tú vas a necesitar antes que el momento pase. Eso sería una imagen que Pablo le estaba pensando de días pasados cuando estaba mirando a los soldados romanos. Acuérdate lo que está pasando durante este tiempo. Pablo está escribiendo estas cartas a la iglesia de Efesios en una prisión. No solamente está pensando en los soldados en el pasado, pero puede ver los soldados que están pasando en su armadura. Y mientras está escribiendo esta carta en cadenas, hablando de la manera, si buscamos esta armadura, Dios le está recordando que la batalla, que somos llamados como uno, en que Dios pelea por nuestra parte. Yo me acuerdo que cuando yo en el colegio, cuando era un estudiante aquí, en una temporada de mi vida, cuando yo me contaba todo, cuando yo me levantaba, antes que me levantaba a la casa, yo pensaba en mi mente, poniéndome la armadura de Dios, antes que yo comenzaba el día, como si era un ritual. Es que si yo seguía ese ritual, Dios me daba una mejor victoria, si no lo hacía. Y esto es una de las fotos que Pablo no nos está llamando para un ritual, pero nos está llamando para a tener esa relación con Jesús. Lo que tenemos que preguntarnos es que, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice pon toda la armadura de Dios? Vamos a encontrar estas respuestas en Efesios capítulo 4. Pablo nos va a dar las respuestas en el que sigue acá, poner la armadura de Dios. Lo que es corrupta por deseos corruptos, y ser renovados en el espíritu de sus mentes, y pues con su nuevo ser como Dios en su verdadera justicia y santidad. Poniendo tu viejo hombre y poniendo tu nuevo hombre. Eso es de cómo Dios habla en sus cartas, y a veces habla en sus pasados, como cuando estamos unidos por Cristo, ¿qué es lo que Dios hace? Vamos a dejar el viejo hombre y poner el nuevo, y vivir como una nueva creación, como Pablo dice. Pero vimos lenguaje como Efesios 4, donde debemos de poner el nuevo ser. ¿Y cómo se correlea a poner el armadura de Dios? Lo que Pablo nos está diciendo en este momento, lo que está haciendo es que nos pongamos a Cristo, quien es la armadura de Dios. Esa es la foto, que esos pedazos que nos vamos a poner antes que sean verdaderos, es tú y yo en Cristo. Debes ponerte en Cristo. Y nos podemos poner en contexto de recordando de lo que pasó ayer. Ayer era el era cuando iban a mandar al espacio. Íbamos a mandar unos astronautas americanos a la estación. Y había mucha emoción. Y Elon Musk. Íbamos a matar a los americanos al espacio. Pero que trajo mucha atención eran los nuevos uniformes que los astronautas iban a ponerse. Eran diseñados y creados. Fueron creados por fueron creados para. Y querían. Cuando esos astronautas entraron. Fueron conectados a ese. En una manera. Estaban unidos y fueron partes de algo más que de ellos mismos para cumplir la misión. Que no es lo que Pablo está escribiendo aquí, en la armadura de Dios, es algo que nosotros no podemos crear. Fue creado para ponerse en los talones de Dios. Cuando Dios nos rescata y somos reunidos en la armadura de Dios, cuando nos ponemos, lo que estamos es que somos conectados a algo más grande que nosotros. Somos unidos como una iglesia, mandados en esa misión para vivir en la manera que Dios nos mandó a vivir. ¿Quién es la armadura de Dios? Y esa es la manera que nos estaba poniendo ahí. Una idea que está nuestra unidad con Cristo en salvación. ¿Sabes lo que pasa cuando en salvación? Cuando Dios te rescata, ¿sabes lo que hace? Toma tu pecado y se lo pone en Cristo. Y toma la justicia de Dios y se lo pone en ti. Tú estás unido por fe. Tú te vuelves en una comunidad. En ese momento, de ese momento, Dios ya no te ve como un pecador. Te ve como los ojos de un salvador. Ya no te mira como Él te mira como perdonado. Ya no te ve como un esclavo al pecado. Te ve como un hijo o hija del resucitado rey. Y si queremos caminar por fe en la batalla que Dios nos ha llamado, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos de ponernos a Cristo, quien es la armadura de Dios. Quiero que veas que la sección de este versículo, en el versículo 11, que es que Pablo nos va a dar una más clave de pelear la buena pelea, ahí en el versículo 11, es que tú puedas pararte sobre los planes del diablo. Entonces, la última parte que es de resistir a Satanás, quien es el enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué nos tenemos que poner la armadura de Dios? Lo vemos aquí. Para pararnos contra los planes del diablo. ¿Quién es el diablo? El diablo es un ángel caído. Un ser. Pero se rebeló contra Dios. Fue creado en el principio. Y quiere a reinar sobre este mundo. Es un... Pero Pablo lo habla aquí como Efesios. Como el príncipe del... Él está reinando sobre este reino caído. Y lo que Pablo nos ha recordado en esta mañana es que Satanás está en guerra con cada uno de nosotros. Y tenemos que resistirlos. Y el problema es con nosotros. Es que muchas veces podemos vivir nuestras vidas donde nos olvidamos que Satanás existe. Perdimos enfoque que Él siempre nos va buscando para separarnos. Y Pablo nos da una diferente foto. Es que para hablar las maneras, los pasajes que nos busca de separarnos, hay maneras, hay caminos peligrosos que nos quiere guiar Él. Dice Satanás tiene dos planes que quiere usar en cada persona. La primera cosa que vemos aquí es que Satanás planea con nosotros sobre sobre decepción, usando decepción. También son llamados, va a ser llamados para ser el rey y reina de aquí en la tierra, en una manera que después de la víbora aparece. Y acuérdate cómo trata de tentar a el versículo 6 es como ella miró a la fruta y vio, y era una delicia a los ojos, que era bueno para comer. O sea, que ella le interesó que Dios, lo que le había dado, Dios lo corruptó, y desde el principio tomó buenos deseos y nos quiso. Es una de las cosas de lo que Pablo está describiendo, de esa cosa de decepción, que Satanás siempre nos está llamando hacia el pecado. Yo fui llamados y agarrando emails diciendo, hey, yo agarro un email que tú necesitas ayuda, si necesitas ayuda. Era interesante, lo que pasó era, es que alguien hizo un email, una cuenta falsa conmigo, y estaba mandando las emails de la iglesia diciendo, ¿me puedes ayudar con algo? Puedes ir a la tienda y me compras unas tarjetas de eBay, mándame unas fotos de eso y mándala a mí. Tú tienes que saber si esto es porque, Dios mío, porque yo no estoy pidiendo por cartas de eBay. Si yo te estoy llamando un favor, te voy a pedir como comida mexicana, pero nunca te voy a pedir por dinero, por email. Pero ¿qué pasó? Es que usaron decepción, confundieron a las personas. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que Satanás está haciendo la misma cosa. Y me acuerdo leyendo, no muy lejos, en un libro, de un estudio que fue dado sobre los emails, por príncipes de Nigeria, que tú sabes que son falsos, y tú has preguntado, ¿por qué hacen una cosa tan mal? ¿Piensan que va a funcionar? La razón por qué hacen eso es porque tratan de tratar a sacar a los vigilantes y agarrarlos a los, no quieren gastar tiempo donde alguien puede ver su verdad, quieren ver si tienen a alguien que pueden agarrar desde el principio, pueden engañar desde el principio. Así es el mismo vez que Satanás hace en tu vida, va a tratar de muchas cosas, va a tratar de separarlos, a ver cómo reaccionas, qué haces, y algunos de ustedes van a ser vigilantes y no va a funcionar, y se va a mover rápidamente sobre eso. Pero tú sabes, en tu vida va a haber pecados que tú eres vulnerable. Y Él va a saber, y Él va a querer usarlos, va a cultivarlos en una manera para separarlos, para llevarte al pecado. Te dice, te vamos a ponernos a la armadura de Dios, que es Cristo, para parar sobre los planes de Satanás. Pero quiero que entiendan el otro aspecto de los planes de Satanás, porque solamente es una decepción. Pero estas acusaciones de como en Revelación 12 y menciona al diablo como el acusador de nuestros que nos acusa día y noche antes de Dios. ¿Es cómo funciona Satanás? Satanás nos engaña con su después nos derrota con vergüenza. Ese es el patrón. Nos engaña y después nos acusa. Y sigue en las escrituras y en sus propias vidas. Tengo un amigo que habla de hacer eso. Hombre, no hay nadie más. Alguien quiere. Cuando esa mujer que toma se la acusa de ella por sus acciones. Y eso no solamente es verdadero sobre una decisión que hagan cuando alguien aborta. Es verdadero sobre todos nosotros en Cristo. Que Satanás nos busca en sacar por decepción y para destruirnos por nuestra vergüenza, por juzgarnos, que sentimos ahí. Y una cosa que tú debes estar peleando tú mismo es cómo sabemos la diferencia sobre las acusaciones de Satanás y el Espíritu, y la convicción del Espíritu, y cuando lo que está diciendo es cuando Satanás nos acusa, ¿qué pasa? Es trae una vergüenza que va, que trae un retiro de Dios. Pero cuando el Espíritu nos convence es que nos va una lamentación que nos trae reputación sobre Dios. Todos tienen esa vergüenza, pero una de las cosas nos lleva fuera de Dios y otra nos va para atrás a Dios. ¿De por qué tenemos que poner nuestra armadura de Dios? Porque Satanás está trabajando ahorita para tener un plan para destruir tu vida. En esta semana que estamos 100 días sobre, antes que comenzar el fútbol del colegio, hay entrenadores todavía ahorita que están haciendo planes ahorita de cómo usarlos. Están poniendo un plan para cuando vayan para atrás puedan jugar otra vez, pueden usar esas debilidades hacia el oponente para derrotarlos. Y lo que escuché sobre Pablo en esta mañana es que nos está advirtiendo es que Satanás está haciendo lo mismo a ti y a mí. Nos está mirando. Está trabajando. Está engañando. Nos está acusando. ¿Por qué? Para que él pueda hacer un plan para destruirnos. Y la razón que lo ponemos en la armadura de Dios es para que nosotros nos podamos resistir en eso hasta en el día. Y a lo mejor tú puedes escuchar, a lo mejor ya te desasiste. Porque tú sabes que fuiste engañado al pecado en el pasado. Has caído corto. Tú sabes lo que significa para experimentar esa culpa, ese juicio, como si nunca puedas tener libertad por los males que tú has hecho. Y la imagen nos está recordando es que es verdadero, excepto Cristo. Pero Cristo ha hecho una manera, mandó su propio Hijo para vivir una vida perfecta, para resistir cada excepción, cada tentación que Satanás nos puso delante de él. Por el enemigo, para morir en la cruz, como un pago de sus pecados, y fue levantado de la tumba, para tener victoria sobre Dios, y esa oferta es a ti en esta mañana. ¿Has experimentado como quiso tu Salvador, como tu capitán? El capitán Montgomery estaba en Inglaterra, y fue no por un acto que valor que hizo en la batalla 65 años para atrás en la Segunda Guerra Mundial, pero recibió esa atención por algo diferente. Era 99 y iba a ser 100 y nada más puede hacer una caminadora para caminar. Dice, quiere levantar un dinero para la nación de la ahorita de Inglaterra. Dice que iba a caminar en su jardín, atrás de su casa, para que la gente pueda donar. Puso una meta para levantar 1,000. Agarró mucho dinero por esos números. Antes de él, ahora, él ganó casi como 40 millones de dólares. Fue dado esa estatura como no porque él los ayudó a una victoria que trajo libertades en el pasado, pero porque unió la nación en medio de la victoria ahí que tienen ahorita sobre un enemigo invisible. Y esa es la foto que está tratando Pablo de poner aquí, de poner la armadura completa de Dios. Debemos unirnos juntos como una mente, un corazón, poniendo a Cristo, quien es la armadura de Dios. Vamos a orar juntos. Tus maneras son sobre, tus pensamientos son sobre todos los objetos. Tu fuerza es fuera sobre nosotros. Estamos viendo ahorita en este tiempo diciendo, Señor, tenemos que encontrar nuestra fuerza en ti. Vemos un mundo sobre nosotros que está lleno de violencia. Hay dificultades, hay división. Y sabemos que en medio de todo esto, es que podemos estar recordando esta mañana y oro que están en persona o viéndonos en línea, que tú nos das fuerzas, nos ponemos a Cristo aquí en la armadura de Dios, que podemos pelear contra el diablo y vivir de una manera digna del evangelio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mujer, esta mañana tú sientes las acusaciones del diablo y tú sabes que estás fuera de Cristo. Decir que yo necesito a Jesús que me rescate de mis pecados. A lo mejor ya estás, o ya te quieres unir con esa iglesia. Quiero ser unidos con la iglesia, con los lados de... A lo mejor no me quiero que orar. Has sido herido durante la batalla. Si estás en línea o acá en persona, queremos invitarlos. Se puedan parar con nosotros mientras cantamos y responden como el Señor nos guía.